Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia. Con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad.
Mi querido hermano, no se me olvidará nunca que en una de tus últimas infiltraciones le dejaste un bello clavel en la puerta de su casa a mamá. Ella lo encontró por la mañana y supimos que había sido tú, que ese clavel venía del exilio. La vieja se emocionó mucho y juntos lloramos. Mi hermano, cara. ¿Cuánto quisimos abrazarte ese día?
El abuelo aparta la vista de la misiva y mira por la abierta ventana. Ve la gente caminar por las aceras y la calle e imagina ver entre ellos a su hermano.
¿Cuánto quiero abrazarte hoy?
De vuelta a la carta, con el corazón pegado a las palabras.
Sé que fuiste tú quien envió el dinero para el entierro de la vieja y también las medicinas cuando mi esposa enfermó de cáncer y en la supuesta potencia médica en la que vivimos no había medicinas con que tratarla. Nunca te escribí, nunca te di las gracias. Yo temía por mi hijo y su carrera. Luego, cuando él decidió romper también con el régimen, pude escribirte ya, pero no lo hice por vergüenza. ¿Qué más puedo decirte, mi hermano? Esta es mi historia.
Una casona en un barrio de diplomáticos y jerarcas del régimen. Dos oficiales de alta graduación se reúnen en una terraza techada.
Gracias por recibirme en su casa, general.
Oye, traes hoy muy mala cara, Mendoza. ¿Qué pasa? ¿Bajaron las ganancias del negocio de la aduana?
No. Quiero decir, general, de la aduana no sé nada.
Vamos. Que estamos en confianza, ¿eh? Al fin tuve una entrevista con tu amigo, el mayor Suárez, ¿eh? Creo que mejor digo, nuestro amigo. Ah, pero anda, siéntate. Ponte cómodo, hombre.
Gracias, jefe.
El general Sosa Velasco, que hoy viste una elegante guayabera blanca, llega hasta un bar móvil y toma una botella de licor y un par de copas.
Voy a enseñarte lo que me obsequió ese bandido de Suárez cuando terminamos de hablar. Una caja de esta maravilla.
Luego de sentarse, el general coloca las 2 copas y una vistosa botella sobre una mesita de cristal.
¿Whisky escocés?
¿Tan bueno o mejor? Esto es legítimo coñac francés. Vale una pequeña fortuna, ¿sabes?
El general Sosa Velasco le extiende la copa con bebida.
Cuando te des un trago de este coñac, Verás que cualquier problema aparenta ser más sencillo de solucionar. Salud.
Salud.
Los dos altos oficiales beben en silencio.
Pues sí, sí que está bueno ese coñac.
Pero no te embulles, ¿eh? Suárez gastó toda su reserva cómico. Pero bien, ¿qué es eso tan importante por lo que teníamos que reunirnos, ¿eh? Por lo que tienes esa cara de funeraria.
Ocurre, general, que un oficial del departamento se me insubordinó.
¿Una insubordinación de un oficial bajo tu mando? Habla, Mendoza. Habla. Me interesa el asunto.
Sé que le parecerá extraño o inusual, pero...
Nada de extraño o inusual. No eres el primero que me viene con un caso de insubordinación, ¿sabes? Maldita sea, que han sido tantos ya que es para preocuparse.
Departamento de Inteligencia Militar. Un edificio gris, de ventanas cerradas.
Escúchame bien, Rubido. O me dices ahora mismo dónde está el teniente Alvarado, o te vas a buscar un problema conmigo.
La sargento Maura, al teléfono con el asistente del coronel Mendoza. Hay preocupación y ansiedad en su rostro.
¿Arrestado? ¿Tú dices que el coronel ordenó el arresto de Alvarado y que lo tiene incomunicado? Ok. Dime solo una cosa más. ¿Está aquí o se lo llevaron a otra unidad? Bien. Está aquí. Y si Alvarado está arrestado, incomunicado, eso quiere decir que está en la celda especial. Hay que hacer algo. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué?
Estuve a punto de meterle un plomazo, pero lo mandé a la celda especial que tenemos para los casos de tipos duros. Ahí lo voy a ablandar hasta que lo mande al tribunal para degradarlo y luego echarle arriba sus buenos 10 años de cárcel.
¿Y tú crees que así vas a solucionar el escándalo que se te viene encima, Mendoza?
¿Escándalo? ¿Por qué escándalo? Explíqueme, jefe.
Mira, para empezar, no bebas más. Te estás poniendo idiota. Así que uno de tus detenidos muere a causa de la golpiza que le dio uno de tus agentes. Y no eres capaz de prever el rollo que se iba a armar, ¿eh?
Para quien arme rollo aquí lo meto preso en un 2x3.
¿Y cuántos piensas meter preso? ¿A 20, a 30, a 100? Dime, Mendoza, dime. En cuanto a las organizaciones internacionales que nos tienen echado el ojo por abusos a los derechos humanos, ¿qué carajo piensas hacer? ¿Mandarles a ese matón de Santiago a reprimirlos a golpes de manopla?
General, usted me está poniendo contra la pared.
No, Mendoza, no. Son ellos quienes nos están poniendo contra la pared. Coño, termina de darte cuenta.
Un ominoso silencio se adueña del momento de tensión entre los dos militares de alta graduación. Un silencio que es interrumpido de manera inesperada.
Mendoza, cuando estés despachando conmigo, apaga ese condenado celular.
Perdone, general, pero esto debe ser algo urgente. Me llama desde el centro mi principal asistente.
Una carta que va concluyendo. Un saldo con el pasado que se va cerrando.
Mi hermano, mi castigo es ver todos los días cómo este país próspero que levantaron nuestros abuelos y padres de las cenizas de la guerra de independencia se nos cae a pedazos. Un país donde la juventud se alcoholiza o huye, donde el suicidio y el aborto son rampantes. Un país que envejece y no se reproduce porque la gente no quiere vivir bajo este sistema represivo e ineficaz. Por mi parte, a partir de hoy, yo hablo. Basta ya de silencios cómplices. A ti, a ustedes, les pido que le repitan a nuestro pueblo que la camarilla de criminales que enjauló este país será llevada ante los tribunales internacionales, que no habrá descanso en la persecución de los que cometieron y cometen crímenes de lesa humanidad para mantener este régimen en el poder. Pero díganle también a esa nueva generación de militares jóvenes, una mayoría que no ha cometido crímenes, que ustedes, ese exilio que ha demostrado que ama a su tierra, los apoyarán sin titubeos para construir una nueva nación libre, próspera y democrática. Un hogar de hombres y mujeres libres. Tienen que decírselo claramente, mi hermano. Tienen que repetírselo siempre.
Repíteme eso, Mendoza.
Mi asistente, el sargento Rubido, me informa que hay un grupo de oficiales, clases y especialistas que están reclamándole que se ponga en libertad al teniente Alvarado.
¿Eso significa que tienes una insubordinación en marcha en todo tu departamento? ¡Maldita sea!
General, no podemos pasar por alto esto. Hay que mostrar firmeza, detener a los instigadores, juzgarlos sumariamente.
¿Y qué crees que pasará contigo, Mendoza? ¿Crees que el alto mando va a pasar por alto tus negligencias?
Y como están las cosas, me vas a salpicar con tu mierda. ¿Qué podemos hacer entonces, jefe? ¿Qué hacemos con el teniente Alvarado, que fue quien dio origen a esta situación?
El general Sosa Velasco medita unos instantes. Su entrenada mente busca una salida beneficiosa. En primer lugar, para él.
Escúchame bien, Mendoza. Escúchame bien. Esto es exactamente lo que harás.
Abuelo, te he estado llamando desde que llegué.
Lo siento, mi nieta. Estaba escribiendo una carta y no te sentí llegar.
Pues ha de ser una carta importante. Estabas ensimismado en ella. Pero tu nieta te quiere mucho como siempre. Ay, qué mañanita.
¿Cómo te fue con la familia de ese muchacho?
Ya te puedes imaginar, abuelo. Los padres de Pablo quedaron destrozados. También estaba su novia. Ellos pensaban casarse en poco tiempo. Fue muy doloroso darles la noticia.
Ay, qué triste es ver cómo siguen enlutándose nuestras familias.
Cristina, la novia de Pablo, va a contactar a otros grupos de la resistencia interna para denunciar este crimen. Y también vamos a llevar el caso a las organizaciones del exilio y a los organismos internacionales que se ocupan de estas violaciones a los derechos humanos.
Tania, me sorprende verte tan enterada de todo esto. ¿Cómo es posible si hasta hace poco no participabas de nada?
Ay, abuelo, yo no quería darte preocupaciones, pero en verdad, aunque no pertenecía a ningún grupo opositor al gobierno, yo he venido por algún tiempo averiguando, estudiando, escuchando la radio del exilio. En fin, llegado el momento ha sido como catalizar todo lo que tenía dentro.
Pues yo también he hecho catarsis, mi nieta. Tengo cosas que contarte. Le he escrito a mi hermano, a tu tío abuelo, y me he reconciliado con mi conciencia. Ahora quiero que sepas que estoy a tu lado. Un viejo, sí, pero con mucha experiencia. Y entre ustedes, los jóvenes y gente como yo, podemos lograr mucho.
¡Claro que sí! Y eso me da mucha alegría, abuelo. Pero en esta casa tenemos un problema. ¿Qué hacer con mi hermano?
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy el abuelo Luis Felipe Bagós, coronel Mendoza José Antonio Coro, general Sosa Velasco Ramón Morel, Maura Seve Matamoros, Tania Yolanda Esteban, producción y dirección general Jorge Trilla, les narró Eduardo Alemán.